La clase de hoy va a ser interactiva, así que estén preparados para eso. Pero comencemos con una oración. Padre, estamos tan agradecidos que tú nos has puesto en la iglesia y nos has unido esta noche. Y nos animamos a estudiar tu palabra y entender tu voluntad para nuestras vidas. Te pido que esta discusión esta noche nos ayude a entenderte mejor. Y a nosotros mismos también, y que mueva nuestros corazones para ser más el pueblo que tú nos has llamado a ser. Te amamos y oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Un examen. Vamos a comenzar con un examen. Estamos en el fin de semana del Día Memorial. El lunes fue día de fiesta. Muchos se celebraron con barbecues y eso. Pero un examen, ¿de dónde vino este dicho? El mundo, pocos sabrán y recordarán lo que haremos ahí, pero no puedo olvidar lo que pasó aquí. Fue las palabras de Lincoln en Gettysburg. Ok, más dificultad. A ver si alguien sabe lo que dijo después. Fue el día memorial. Y la idea es que se supone que se recuerde. Pero vamos a hacer un poco de historia aquí para comenzar. ¿Qué era el importante de eso? Estaban consagrando un lugar donde enterraron los soldados de ambos lados de la guerra civil de la batalla de Gettysburg, que el número de gente que murió fue grandísima. La guerra civil en general fue una guerra bien sangrienta. Pero estaban conmemorando, el presidente vino a conmemorar el establecimiento de el cementerio ahí. Y habló solamente por 2 minutos y medio, y mientras que otro orador dio un discurso de 2 horas. Y él pensaba que nadie se va a recordar de lo que yo voy a decir hoy. Pero no tenía razón en eso, porque todavía lo recuerdan hoy en día. Pero lo que dijo fue mucho menos importante que lo que la gente había hecho. Y lo que dijo después es lo que me quiero enfocar. Es para nosotros los vivientes estar dedicados al trabajo sin terminar que aquellos que lucharon aquí han avanzado tan noblemente. Él estaba llamando a la audiencia y a los demás que escucharían el discurso, que se dedicaran a completar la obra por la cual aquellos hombres murieron. Así que dijo, es para nosotros que estamos aquí dedicados a la gran obra que queda para nosotros, que de estos muertos honrados tomamos más devoción para la causa para la cual ellos dieron la mayor devoción. Y después dice, para que aquí estamos resueltos altamente, que estos muertos no habrán muerto en vano, que esta nación bajo Dios tendrá un nuevo nacimiento de libertad, y que el gobierno del pueblo para el pueblo no perecerá de la tierra. Y ahí se acabó, y generalmente se considera uno de los mejores discursos que se ha dado, que cubrió todo bien concisamente. Pero lo que estaba diciendo ahí es que esta gente murió por una gran causa, y necesitamos estar motivados por lo que ellos dieron para tener la misma devoción nosotros, para que ellos no mueran en vano. Y quiero que meditemos que ellos dieron su vida por una causa más grande que sí mismos, pero tenían que pasarle eso a la próxima generación, pues ellos ya no estaban aquí. Alguien más tenía que seguir donde ellos lo dejaron y mantener la causa yendo hacia adelante. ¿Hay algo en nuestras vidas como eso? ¿Hay algo que se nos ha dado a nosotros que debemos llevar adelante a la próxima generación? Entonces la pregunta es, entonces, ¿qué podemos estar resueltos nosotros de hacer al respecto? ¿Para qué estamos viviendo? En nuestro caso, el caso de la iglesia, ¿quiénes son aquellos que fueron antes de nosotros y qué legado nos han dejado? ¿Y qué dirían nuestros hijos y nietos de lo que nosotros hicimos? Cuando ustedes estén ancianos o ya no estén, ¿qué van a recordar de ti, tus descendientes? ¿Hay algo que estás haciendo hoy que va a crear esa memoria? ¿Hay algo que estás haciendo en tu vida para el Señor que va a ser suficientemente memorable que ellos van a mirar atrás y decir, eso es lo que definió a mi papá o a mi abuelo? ¿Qué vas a hacer para dejar ese legado? ¿Vas a llevar hacia adelante lo que alguien te dejó a ti? Y lo que quiero que hagamos esta noche es que tengamos una discusión de qué, para qué estamos viviendo, qué estamos altamente resueltos de hacer, para qué es nuestra vida. Y vamos a comenzar esta conversación en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés 1, verso 1. Estas son las palabras del maestro, hijo de David, rey en Jerusalén, el rey Salomón, básicamente. Lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro, lo más absurdo de lo absurdo. Todo es un absurdo. ¿Qué provecho saca el hombre de tanto afanarse en esta vida? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre es la misma. Sale el sol, se pone el sol, y afanoso vuelve a su punto de origen para de allí volver a salir, dirigiéndose al sur o girando hacia el norte, sin cesar va girando el viento para de nuevo volver a girar. Todos los ríos van a dar al mar, pero el mar jamás se sacia. A su punto de origen vuelven los ríos para de allí volver a fluir. Todas las cosas hastían más de lo que es posible expresar. Ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que ya ha acontecido volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho se volverá a hacer, y no hay nada nuevo bajo el sol. Hay quien llega a decir, mira que esto sí es una novedad, pero eso ya existía desde siempre entre aquellos que nos precedieron. Nadie se acuerda de los hombres primeros, como nadie se acordará de los últimos. No habrá memoria de ellos entre los que habrán de sucedernos. Esto, Salomón escribe esto como exasperado, como harto. No he podido encontrar significado en esta vida. El rey de Israel, hijo de David, encuentra que la vida es absurda. Miren la absurdo, lo absurdo, lo más absurdo de lo absurdo en el verso 2. O sea, ¿para qué me molesta? ¿Cuál es el punto de esta vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué siquiera estoy aquí? Me puso Dios aquí para simplemente levantarme por la mañana, lavarme los dientes, comer desayuno, ir a algún tipo de empleo, sea ser rey de Israel o sea trabajar en McDonald's, y después llegar a la casa, pagar por la casa, irme a la cama y volver a hacer lo mismo el próximo día y seguir haciendo esto hasta que soy muy anciano para hacerlo. Ahí está tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Tienes la idea que él está casi listo para rendirse? ¿Para qué? de la canción el viejo del río, que simplemente sigue adelante el río. El sol sigue moviéndose, la tierra sigue moviéndose, pero la gente va y viene. Estamos aquí un poquito y después ya. ¿Importa entonces ese momento en el que tú estás aquí? Piénsalo. ¿Importa? ¿Debería? ¿Pero estás viviendo de una manera que importa? Y básicamente, la pregunta es, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuáles son algunas de las cosas en el diario vivir de la carrera, en los empleos o lo que sea, que parece absurdo? Las horas gastadas en tráfico. Qué desperdicio. Eso es un punto excelente. Dice el que en el trabajo puede que haya un gran proyecto y cuando se acaba ese, después hay otro, como que nunca acabas con eso. O como en la política, enseguida que los eligen, ya están corriendo para ser electos de nuevo y como que nunca arreglan nada. En la universidad haces todo este trabajo y lo entregas y nunca te dan una nota. Eso sería frustrante, eso sería absurdo, ¿no? Hacer cosas que no parecen tener impacto en la vida de nada. Al final del año tú dices, bueno, nadie se acuerda que yo hice eso. No tuvo ningún impacto importante, no cambió la vida de nadie. Si lo único que estamos haciendo es pagando cuentas, no es muy divertida la vida. La idea de... Muchas veces la vida se resume a tratar de ir al trabajo y volver, y el próximo día es lo mismo, y ver televisión. ¿Cómo cambia eso, ver televisión, si el mundo es tu vida? ¿Tu familia está mejor porque tuviste la televisión? ¿Eso arregla algo? Leer un libro. Puede que aprendas algo. Pero como dice también al final de Eclesiastés, de tantos libros, nunca vas a poderlos leerlos todos. Y no. En un punto tienes que volver a la realidad y hacer cosas que puedan cambiar el destino de alguien. Ropa nueva. ¿Cómo cambia eso el mundo? Eventualmente son viejas también. Carro nuevo. También se hacen viejos y tienes que hacerlo de nuevo. Y aquel carro que era nuevo un día ahora está oxidándose. Esto es gratis. Si tú compras un carro y lo manejas hasta que se daña completamente y tu vecino compra uno cada 3 años, al final de 15 años tú tienes un carro que tú compraste y él ha estado haciendo pagos por 15 años. Y lo único que él tiene es la memoria de los carros nuevos. ¿Pero cuánto vale la memoria esa? ¿Vale los 30, 50 mil dólares extra que él pagó? Piensen en eso. Manejen carros viejos, yo creo en eso. Pero las cosas nuevas de cualquier tipo no se mantienen nuevas mucho tiempo, ¿no? El punto es, ¿qué diferencia hace? Y esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Para qué hacer esas cosas? ¿Por qué hacer lo que haces? ¿Hay un propósito en ello? o solamente es el impulso de la vida. Siguiendo en el verso 12 de Eclesiastés 1, dice: yo, el maestro, reiné en Jerusalén sobre Israel, y me dediqué de lleno a explorar e investigar con sabiduría todo cuanto se hace bajo el cielo. Penosa tarea ha impuesto Dios al género humano para abrumarlo con ella, y he observado todo cuanto se hace en esta vida, y todo ello es absurdo. Es correr tras el viento, ni se puede enderezar lo torcido, ni se puede contar lo que falta. Me puse a reflexionar. Aquí me tienen engrandecido y con sabiduría que todos mis antecesores en Jerusalén, y habiendo experimentado abundante sabiduría y conocimiento, me he dedicado de lleno a la comprensión de la sabiduría y hasta conozco la necedad y la insensatez. Pero aún esto es querer alcanzar el viento, francamente. Mientras más sabiduría, más problemas. Mientras más se sabe, más se sufre. La sabiduría es bueno. Busquen la sabiduría. Los proverbios nos dicen eso. Pero la sabiduría para su propio fin es absurdo. ¿Qué vas a hacer con esa sabiduría? Y Salomón, en toda su sabiduría, se salió del camino, y como resultado Israel fue dividido en dos países. Eso fue una gran consecuencia. Pero si piensan, ¿cuán alto crees que puedes subir en tu vida? Tal vez más que tus padres, tal vez más que tus hermanos, tal vez puedes tener una carrera más impresionante, una casa más grande, un mejor carro. Y si lo haces, ¿cuál es el significado de eso? ¿Qué logra eso? Puede ser la primera generación de tu familia, de tal vez ir a la universidad o qué sé yo, lo que sea. El primer presidente en tu familia. Pero ¿cuál sería la diferencia al final, en 100 años mirando atrás? Salomón era el rey de la nación más poderosa y era el hombre más rico y sabio de toda la tierra, y dijo: es como perseguir el viento. No puedes alcanzar el viento. Entonces, ¿qué estás tratando de alcanzar? ¿Qué estás persiguiendo? ¿Es absurdo? ¿Es algo absurdo? Ahora les voy a decir algo de mi vida. Y después voy a abrir el piso para que abran de la suya. Pero quiero hablar de lo que ha tenido significado y lo que no. Con mi vida adulta, comenzando desde la universidad, era no cristiano. Estaba haciendo básicamente todas las cosas hedonísticas que la gente hace en la universidad en los años 70. Vino, mujeres y fiestas, los resume. Me encantaban los deportes colegiales, me encantaba la fraternidad. De camino recibí un bachillerato en ingeniería eléctrica, que ahora no estoy haciendo nada con eso porque estoy retirado. Pero ahora que estoy retirado, ¿qué he ganado de eso? Romanos 6:21 dice: ¿qué beneficio cosechaste en aquel entonces de las cosas de que ahora te avergüenzas? Absurdo. Nada de eso. Obviamente hay un valor práctico en tener un bachillerato que te ayuda a tener un empleo para apoyar a tu familia económicamente, pero el bachillerato simplemente para tenerlo, o la maestría, lo que sea, es absurdo, no significa nada. No tiene más propósito. Es algo vacío. Entonces me hice cristiano en el 1976. Eso es obviamente algo que sí tiene significado. Le dio significado en mi vida, pero no me salvó de tener cosas absurdas en mi vida. Siempre hay la oportunidad de invertir nuestro tiempo en cosas que no tienen significado. Y eso es que quiero que pensemos. Estoy haciendo eso. Comencé a trabajar en ingeniería en 1977 y pude lograr algunas cosas en mi carrera. Mi carrera dio varias vueltas. Trabajé para 11 compañías diferentes antes de retirarme. Gané varios premios. logré algunas cosas que hicieron una diferencia pequeña por un poco tiempo, pero la realidad es que nadie se recuerda de nada de eso. Nadie sabe que yo recibí esos reconocimientos. Y aún el poquito de dinero que me dieron por eso, pues se perdió en el mar de mi vida. Y yo he averiguado que nada de lo que yo hice hace más de 5 años en mi carrera se mantiene, todo se pone obsoleto en menos de 5 años. Así que si piensan en esas cosas, sí hay valor en tener un empleo y apoyar a tu familia. Pero hacer esas cosas simplemente por su propio fin es absurdo, no es en lo que tenemos que dedicar nuestra vida. Estudien estas referencias, apúntenlas. Segunda de Tesalonicenses 3, del 10 al 12. Alguien que lo encuentre lo puede leer. Segunda de Tesalonicenses 3, del 10 al 12. Porque incluso cuando estábamos con ustedes les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada y que solo se ocupan de lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Así que obviamente es una enseñanza cristiana que hay que trabajar y ganarse la comida. Primera de Timoteo 5:8. Dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Eso es bien directo, ¿no? Así que de nuevo, es importante tener un empleo y pero no es el punto de tratar de vivir a eso. Lo estamos haciendo para un propósito, para apoyar a nuestra familia, para vivir una vida santa. Primera de Timoteo 6:9. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Así que tratar de hacerse rico, perseguir el sueño americano, tal vez tratando de subir la escalera, no que esté malo tener un mejor trabajo, pero ¿cuál es tu propósito? ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Y cómo estás haciendo tus decisiones? Así que de nuevo, nada de lo que hice hace más de 5 años todavía se está usando. Otras cosas que he hecho en mi vida, fue parte de un grupo que comenzó una iglesia en Charlotte. Hubieron muchas luchas, hicimos muchos errores. Pero hoy en día esa iglesia tiene más de 500 discípulos. Yo creo que eso fue algo que tuvo significado. No es complicado. Así que algunas de las cosas que hice no tuvieron significado y otras sí. Crié 2 hijas. Mi esposa y yo juntos. Fueron bautizadas en la escuela superior. Eso significa mucho, ¿verdad? Fueron a Georgia Tech. Se casaron con discípulos. Y ahora están criando a mis nietos. Así que algo con significado. Mis hijas fueron a Georgia Tech, tienen sus bachilleratos, pero no están persiguiendo sus carreras ahora. Ahora se están quedando en sus casas criando a sus hijos. Eso está bien con eso, porque su propósito está alineado con las escrituras. Sus prioridades es su papel como madres, esposas, y para mí eso es algo con significado. Ahora miremos, volvamos a Eclesiastés. En capítulo 2, ¿qué son las cosas que tienen significado? Eclesiastés 2:1 dice, me dije entonces, vamos pues a hacer la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Pero aún esto resultó un absurdo. A la risa lo considero una locura. En cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? Quise luego hacer la prueba de entregarme al vino. Si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría y de aferrarme a la necedad hasta ver qué de bueno le encuentra el hombre a lo que hace bajo el cielo durante los contados días de su vida. Realicé grandes obras, me construí casa, me planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines y en ellos planté toda clase de árboles frutales. También me construí aljibes para irrigar los muchos árboles que allí crecían, misa de esclavos y esclavas, y tuve criados y mucho más ganado, vacuno y lanar que todos los que me precedieron en Jerusalén. Amontoné oro y plata y tesoros que fueron de reyes y provincias, me hice de cantores y cantoras y disfruté de los deleites de los hombres, formé mi propio harén. Me engrandecí en gran manera, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Además, la sabiduría permanecía conmigo. No le negué a mis ojos ningún deseo, ni a mi corazón privé de placer alguno, sino que disfrutó de todos mis afanes. Solo eso saqué de tanto afanarme. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento, y que ningún provecho se saca en esta vida. Yo no sé cuán lejos están subiendo la escalera o logrando metas en su vida. Lo más seguro, no han hecho todas las cosas que Salomón aquí mencionó. ¿Hay alguien aquí que ha hecho todas esas cosas? Nos pueden decir, no. Salomón nos dice y nos dijo que era absurdo, que no hay punto en perseguir todas esas cosas en tu vida. No es para eso que es tu vida. No es en lo que debes estar invirtiendo tu vida. Y yo me tenía que preguntar, ¿por qué no aprendí esto de Salomón, aún en mis años universitarios? Sabía lo suficiente de lo que decía Eclesiastés para saber que él decía que era absurdo, pero cuántas oportunidades desperdicié viviendo para esas cosas en aquel entonces. ¿Hay alguien aquí que quiere compartir algo en términos de cosas en las cuales han perdido su tiempo o han dirigido sus esfuerzos en la dirección incorrecta? Yo me doy cuenta que perdí mucho tiempo avanzando mi propia carrera en la música, y después de tantos años de eso me di cuenta que no estaba siendo el padre que mis hijos necesitaban, así que dejé esa vida. Eso le hizo mucho daño a mi familia. Así que eso te sacó de algo que era una prioridad más alta. Similar con lo que Melvin estaba compartiendo. Me tomó 42 años darme cuenta que estaba fuera de control en mi vida, que estaba persiguiendo mi carrera. Estaba envuelto en la tecnología y pensaba que eso me iba a llevar a los límites. Y como me compartió, lo que hizo fue que me sacó de mi familia y no conocía a Dios. Y me di cuenta hace 17 años que todo eso es como Salomón dijo, un perseguir el viento, correr el viento. Mis hijos se estaban criando sin un padre que no se interesaba en su éxito, sino en el propio, y no lo estaba criando en el Señor. Y 42 años desperdiciados en el mundo, gracias a Dios que Él no me permitió morir. Si pudiera tener esos años de vuelta, ¿qué haría? Pues él dice que las cosas que he aprendido en estos 17 años, pues los aplicaría entonces, porque fue tiempo perdido. Él dice que cuando era joven coleccionaba cómics, caricaturas, revistas de esas, paquines. Y eso era un enfoque de mi vida que era una pérdida, pero cuando decidimos que íbamos a adoptar, pues lo que hicimos fue que vendimos cómics que yo digo. Eso fue un correr tras el viento de gastar dinero y tiempo en algo que no importaba mucho. Yo pienso en todos los años que yo perseguí carreras y oportunidades. Me tomó mucho tiempo darme cuenta que no soy yo el proveedor, sino Dios es el proveedor para mi familia. Y sacrificando tantas cosas que eran más importantes con la excusa de proveer. Y yo tuve que estar en posiciones humillante para darme cuenta que por las acciones y decisiones que hice, que eso me afectó a mí y a mi familia. Una puede perseguir el trabajo incorrecto o por las razones incorrectas o consumir las partes incorrectas de tu vida. Quiero volver a lo que dijo Lincoln en Gettysburg, que dijo: es para nosotros los vivientes estar dedicados aquí al trabajo sin completar por el cual ellos lucharon. Y es que él estaba hablando de que había algo más grande que ellos mismos. ¿Qué es lo que se nos ha dado? ¿Qué es lo que en las generaciones antiguas nos dio a nosotros? ¿La Biblia? ¿La misión, el Evangelio, la Iglesia? Obviamente Dios nos los puso como guardianes de eso a nosotros, y es nuestra responsabilidad de cuidarlo y pasarlo a la próxima generación. Traer más gente a la iglesia. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y la pregunta es, ¿esto es pequeño o es grande? Esto es enorme, ¿no? Hay algo más grande que esto. Esto es un propósito. Tú quieres cambiar el mundo, así es que lo haces. En los 60 la gente quería cambiar el mundo. Cuando yo estaba en la universidad, yo fui convertido. Ese era parte del mensaje. Cambien el mundo. Así es que lo hace. Cámbiate a ti. Y después cambia a la gente una a la vez, siguiendo a Jesús. ¿Tú quieres cambiar el mundo? ¿Quieres tener una vida que importa? ¿Quieres hacer algo que no es absurdo? Entonces haz cosas que construyen a la iglesia, que avanzan la causa de Cristo. ¿Estás dedicado a eso? No como es algo que haces por el lado, sino dediquémonos a nosotros mismos, porque en ese cementerio se dedicaron esas personas. ¿Estamos dispuestos a dar nuestras vidas, hacer un sacrificio vivo por toda nuestra vida para hacer lo que Dios quiere que hagamos? Nos estamos dedicados a esa obra. Algunas de esas personas que hicieron esa lucha antes de nosotros, Pedro, murió como mártir. Juan, Jacobo, Esteban, Pablo. La historia nos dice que todos ellos murieron como mártires. Y podemos nombrar todos a alguien que nos los pasó a nosotros, ¿no? Tal vez haya muerto, tal vez no. Pero alguien nos los pasó a nosotros. Piensen en eso. Quiero que dejen que eso penetre su mente. ¿Qué hicieron ellos por mí? ¿Qué valor tiene? Este joven cristiano de 3 meses tocó mi puerta, no sabía ni lo que estaba haciendo. Cuando yo miro lo que hizo, es exactamente lo que no debe hacer. Pero Dios había estado trabajando en mi corazón antes de llegar, y cuando Él me dijo que viniera a la iglesia, yo dije, pues yo quería encontrar una iglesia. No importa cómo de mal Él dijo las cosas, no importó. Él hizo algo. Y eso me ayudó a ser cristiano. Y solo recuerden que tu invitación, tu manera de hacer las cosas no tiene que ser perfecto, pero Dios te puede usar. Mucha gente ha venido y se ha ido. Y un día ustedes y yo también vamos a dejar de existir. diferencia hizo en 100 años mirando en la iglesia, mirando a la gente que va a ir al cielo? ¿Qué diferencia hiciste? Puedes hacer una diferencia. Dios puede utilizarte para hacer una diferencia. ¿Importará que viviste? Dice, de estos honrados tomamos mayor devoción para esa causa para la cual ellas dieron la mayor devoción, y estamos resueltos a que esos muertos no habrán muerto en vano. La realidad es que Jesús no murió en vano. Nosotros no podemos dañarlo tanto que Jesús murió en vano, pero puedes preguntarte si viviste en vano, y de eso tenemos control ustedes y yo. Así que finalmente terminamos en el capítulo 12 de Eclesiastés, verso 13. El fin de este asunto es que ya se ha escuchado todo. Teme pues a Dios y cumple sus mandamientos, porque esto es todo para el hombre. Pues Dios juzgará toda obra, buena o mala, aún la realizada en secreto. Así que, ¿qué es lo que significa algo? Teme a Dios y cumple sus mandamientos. Dios nos creó, ¿no? Solo tu creador puede definir tu propósito. Él sabe para qué te hizo. Tu propósito es aquello para lo cual tu creador te hizo. ¿Estás cumpliendo ese propósito? ¿Tú sabes cuál es ese propósito? Si no, estudia tu Biblia, léela. Tal vez no sepas cada paso del camino, no lo vas a saber. Pero puedes saber cuál es tu propósito. Es traer gloria a Dios, es de alcanzar a otras personas, ayudar a otras personas, de llevarte a ti mismo y a las personas a tu alrededor al cielo, de ayudar a las personas a tener una relación con Dios, a reconciliarse con Dios. Ese es tu propósito, y comienza contigo reconciliándote con Dios. Yo espero que esto les haya ayudado a pensar en su propósito. ¿Tu vida está persiguiendo cosas con significado? Espero que piensen esto. ¿Qué haré diferentemente esta semana? Hoy, mañana, este fin de semana, ¿qué voy a hacer diferentemente? Porque quiero estar más dedicado a mi propósito. Amén. Amén. Hagamos cosas que las próximas generaciones recuerden. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por Eclesiastés y cómo nos ayuda a ver tan claramente la diferencia en lo que no tiene significado y lo que sí tiene. Ayúdanos a hacer esos discernimientos en nuestra vida. Y así utilízanos para lograr tu propósito. Haremos esto en el nombre de Jesús. Amén.